Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Puerto Vallarta. Me da mucho gusto saludarlos a través de la frecuencia del 104.3 de FM Red, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Karina Macías los saluda en este micrófono en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Gracias también al trabajo de Javier Frías en la producción de noticias, de José Isabel Gómez en la producción general, de Enrique Telles en la asistencia y Jonathan Ríos en la operación. Gracias también al trabajo cotidiano de nuestros reporteros Javier Santos y Noemí Zamora Reynoso. ¿Qué tal? Pues ya prácticamente arrancamos el penúltimo mes del año, hoy martes primero de noviembre, Día de los Angelitos, por cierto. Así que bueno, pues tenemos mucha información. Lo invitamos a que se quede con nosotros a lo largo de una hora con la información más relevante acontecida en Puerto Vallarta y en la región, por supuesto también a nivel estatal, nacional e internacional. Tenemos medios de contacto en Facebook y en Twitter, nos encuentra como Radio UDGPB y tenemos una línea disponible para usted, 322-226-2266. Comenzamos. En la información más importante hasta el momento, hallan el cuerpo de una mujer en un local ubicado frente a la presidencia de Puerto Vallarta. Esta habría sido violentada. Geofísicos mexicanos exigen al gobierno federal más recursos para la investigación y prevención ante desastres por fenómenos naturales. Estudiantes del Centro Universitario de la Costa participan en la reunión anual de la Unión de Geofísica de México. Restablecen casi en su totalidad el suministro de energía eléctrica en la zona afectada por el huracán Roslyn en el estado de Nayarit. En 9 meses, más de 255,000 cruceristas llegarán a Puerto Vallarta. El gobierno municipal no invirtió dinero en la instalación de la Catrina Monumental, aseguró el alcalde Luis Michel. Arrancan las festividades del Día de Muertos en Bahía de Banderas. Este 1 y 2 de noviembre, más de 45,000 vallartenses visitarán los panteones. Y mire usted, del 10 al 12 de noviembre se llevará a cabo el Festival de las Letras en la Biblioteca Los Mangos. El pueblo mágico de Sayulita no resultó afectado en términos turísticos por el huracán Roslyn, afirmó el director de turismo del municipio, Alberto García. Porque los hombres también deben atenderse, arrancó la campaña para detectar el cáncer de próstata. La nueva ley de movilidad en Jalisco faculta a policías municipales a percibir malas conductas viales. En información estatal, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2022, ENVE por sus siglas, del INEGI, la inseguridad costó 7.342 millones de pesos a los negocios en Jalisco el año pasado. La Secretaría de Salud Jalisco aplica más de 3,600 pruebas para detectar casos de COVID-19 en escuelas de educación básica. El gobierno de Jalisco no espera recursos federales adicionales para el próximo año, por lo que se verá un presupuesto de ingresos 2023 bajo un cálculo conforme a las aportaciones estatales. Comenzamos con la información universitaria. La Universidad de Guadalajara se convierte en líder en generación de energía verde en México. Enrique Telles con la información.
Señal Universitaria.
La Universidad de Guadalajara cuenta con 8.632 planteles fotovoltaicos en 31 planteles de la red universitaria, lo que la convierte en la institución pública educativa del país con más células fotovoltaicas instaladas. El rector general de esta casa de estudio, Dr. Ricardo Villanueva Lomelí, dio a conocer el avance del programa de transición energética Energía Verde UDG, que por medio de paneles solares, al año, logra generar 6 millones de kilovatios hora de energía, que representan un ahorro de entre 10 y 15 millones de pesos en recibos de energía eléctrica. En las instalaciones de la preparatoria 10, Villanueva Lomelí se refirió además a que la universidad debe ser agente de cambio para lograr la sostenibilidad energética. Villanueva Lomelí informó que el impacto del programa de transición energética será el cambio de conciencia entre los estudiantes para aprovechar la energía solar. Cito, es cuestión de que la comunidad estudiantil tenga a la vista los paneles. Lo más importante será el cambio de la visión de los estudiantes y generar conciencia. Esa será la verdadera transición energética, resaltó. Explicó que la inversión de paneles solares tiene una tasa de retorno de 9 años, con una vida útil de los paneles entre 20 a 25 años. La ganancia de energía sería de al menos 11 años, lo que plantea la viabilidad financiera. El rector general subrayó la resistencia de las autoridades hacia la transición energética, solución planteada por la ciencia para reducir la huella de carbono de la humanidad.
Y enseguida nos vamos con lo más relevante a nivel nacional e internacional con nuestro compañero Daniel Valencia.
Señal Nacional.
Agentes de la patrulla fronteriza dispersan con balas de goma a migrantes guatemaltecos que se manifiestan en Ciudad Juárez. Pese a la violencia en la que se encuentra hundido el Estado, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Guanajuato rechazó la reforma constitucional para que la Guardia Nacional siga en las calles hasta el 2028. El dictamen será sometido a consideraciones del Pleno Legislativo el próximo jueves para su aprobación o rechazo definitivo. Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que la reforma electoral no busca desaparecer el INE, sino evitar un fraude en las próximas elecciones, el secretario de Gobernación estima que se alcanzarán los acuerdos con otras bancadas partidistas para lograr esta legislación.
Señal Internacional.
Varios misiles crucero y drones rusos impactaron infraestructuras vitales en Kiev, Kharkiv y otras ciudades ucranianas, afectando el suministro de luz y agua, dejando a millones de personas sin estos recursos. El expresidente estadounidense Donald Trump interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo para pedir la suspensión de la publicación de sus declaraciones de impuestos ordenada por la Justicia del Distrito de Columbia. El parque temático Disneyland cerró sus puertas el lunes en Shanghái, China, debido a un confinamiento de emergencia decretado por las autoridades chinas y los turistas no podrán salir de su recinto hasta que no hayan dado negativo al COVID.
Y enseguida nos vamos con las efemérides del día de hoy con nuestro compañero Paulino Barraza.
Hoy martes 1 de noviembre celebramos el Día de Todos los Santos. En esta festividad se busca rendir homenaje a todos los santos que han existido a lo largo de la historia, conocidos y no conocidos, recordando las actitudes positivas y recuerdos que estos nos dejaron en vida. Asimismo, hoy conmemoramos el Día Mundial de la Ecología, así como también el Día Mundial del Veganismo. Y recordamos que en 1914 se lleva a cabo la Convención de Aguascalientes, en donde se acuerda el cese de Venustiano Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista. En 1945, Australia se une a las Naciones Unidas. En 1962, la Unión Soviética envía la sonda espacial Mars 1 con destino a Marte, esto para el estudio de la radiación cósmica. En 1986 se da a conocer el primer caso de EEB, o bien conocida como enfermedad de las vacas locas, esto en ganado de Inglaterra. Y en el año de 1993 entra en vigor el Tratado de Maastricht, el que prepara las bases de una moneda única y establece el Banco Central Europeo.
Señal Financiera.
Y en las finanzas, bueno, pues el dólar se cotiza esta mañana de martes, primero de noviembre, en 19 pesos con 8 centavos a la compra y está en 20 pesos con 21 centavos a la venta. El dólar interbancario está en 19 pesos con 71 centavos a la compra y en 19 pesos con 72 centavos a la venta. El dólar canadiense se cotiza a la compra en 14 pesos con 46 centavos y a la venta en 14 pesos con 47 centavos. Finalmente, el euro se cotiza el día de hoy en 19 pesos con 28 centavos a la compra y está en 19 pesos con 78 centavos a la venta.
Señal Clima.
Y como todos los días, nos da mucho gusto saludar al maestro Víctor Manuel Cornejo López. Él es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Sí, ¿qué tal, Karina? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues pocos son los sistemas meteorológicos que tienen efecto en el país. En la imagen satelital se observa una república con cielos mayormente despejados. El frente frío número 6 ya se fue hacia la Florida y el que se acerca a Tijuana apenas viene por San Francisco. Una corriente de vientos máximos en la altura afecta con tardes ventosas a Nuevo León y norte de Tamaulipas, pero el evento atmosférico más relevante lo es la tormenta tropical de nombre Lisa, que se desplaza rápidamente en el Caribe. Por lo pronto, este ciclón se localiza poco más de 770 kilómetros al este de Belice ciudad, lleva vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora, se mueve al oeste a una velocidad de traslado de 22 kilómetros por hora. Lisa, que es investigada actualmente por un avión cazahuracanes, tiene condiciones favorables para cobrar más fuerza y asestar un golpe precisamente a Belice con fuerza de huracán, por lo cual dicho país vecino tendrá que apresurarse a concretar las medidas preventivas en materia de protección civil. También afecta con fuerza de tormenta tropical al Petén en Guatemala y como depresión a Chiapas, causando lluvias relevantes también en Tabasco y Oaxaca. Aquí en la región de Bahía de Banderas dominará el tiempo soleado la mayor parte de la jornada, con si acaso nubecillas dispersas por la tarde, nubes que no ofrecen posibilidad de lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los 30 y 31. La mínima registrada en este amanecer, sobre todo en Versalles, 22 grados y medio, Las Palmas 19 y San Sebastián del Oeste 12 grados y medio. Adelante, Karina.
Maestro, preguntarle si se avecina un invierno mucho más fresco que los anteriores o cómo estará esto.
Bueno, al parecer, habiendo condiciones niña, es decir, la niña retorna, los mares se van a enfriar efectivamente, pero esto de alguna manera sí tiene efecto en la frecuencia de los frentes fríos. No tendría que ser un invierno bastante crudo y salvo en algunas dos o tres ocasiones con el arribo de frentes fríos ya bastante fuertes, pero en relación a otros años no tendría que ser un invierno crudo.
Muy bien, bueno, pues a seguir disfrutando de las temperaturas de este eterno paraíso, maestro.
Así es.
Muchas gracias, bonito día.
Igualmente, buen día.
Nosotros con esto vamos a la primera pausa, 9 de la mañana ya con 15 minutos. Continuamos con más información, no se vaya.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías.
De la mañana con 18 minutos. Muchas gracias a quienes nos acaban de sintonizar a través del 104.3 de FM. Karina Macías en este micrófono. Muchas gracias. Fíjese que en la información más importante hasta el momento, lamentablemente encontraron un cuerpo de una mujer en un local ubicado frente a la presidencia municipal de Puerto Vallarta. Al parecer, presuntamente, esta mujer habría sido violentada. Nuestra compañera Noemí Zamora nos da los detalles.
En pleno centro de Puerto Vallarta y frente a la presidencia municipal, fue encontrado el cuerpo de una mujer tras varios días de haber perdido la vida al interior del banco que se encuentra en remodelación. La noche de este lunes, cuando en el malecón se llevaba a cabo la noche de Halloween y la visita de familias y turistas a la exposición de las Catrinas, cerca de las 8 de la noche, trabajadores de la remodelación entraron al local y detectaron un olor fuerte. Pero al ingresar al pasillo, al fondo, vieron el cuerpo sin vida de una mujer. Sandra Quiñones, abogada feminista y representante legal ante varias carpetas de investigación por feminicidios en Puerto Vallarta, expresó su opinión ante un caso más de feminicidio en la ciudad.
Pleno corazón de Vallarta, frente a la presidencia municipal, una mujer fue asesinada. Creo que es lo más escalofriante. Creo que ha habido muchos feminicidios en Puerto Vallarta y muchos de ellos han sido espantosos. Pero el que te digan a ti como mujer que pueden matar a una mujer frente a la presidencia municipal nos dice la clase de seguridad que tenemos.
Luego del reporte y llegada de las autoridades como primer respondiente, se pudo apreciar que además de que las personas no respetan el cerco instalado, las autoridades tampoco preservaron correctamente el lugar. Personal de la Fiscalía Especial Regional activó el protocolo de feminicidio al confirmar la escena del crimen y llegó el agente del Ministerio Público. Policías municipales realizaron el llamado del informe policial homologado y al observar paso a paso el desarrollo del protocolo, Sandra Quiñones dijo lo siguiente.
Encuentran una mujer asesinada frente a la presidencia, frente a donde está nuestra máxima autoridad, que no se mueve si no trae de escolta, ¿no?
¿Feminicidio número?
73. Este feminicidio en particular sí nos debiera a todos de preguntar dónde está la autoridad.
Aunque en el resto de la zona no se supo del hecho, ahí, a un costado de la Plaza de Armas, donde las familias cenaban y se divertían, los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses coadyuvaron en la fijación y recolección de indicios, además que el personal de Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo hasta sus instalaciones, donde se llevará a cabo la práctica de la necropsia para determinar las causas del deceso. Se espera que este martes la Fiscalía General de Jalisco brinde avances de la investigación recabada hasta el momento. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Lamentable, verdaderamente lamentable este acontecimiento. Y bueno, pues aquí refrendamos la recomendación, por supuesto, para los padres de familia y para las jovencitas, para que cuiden mucho a sus hijas. Y asimismo, pues a aquellas que nos estén sintonizando, Puerto Vallarta ya no es la misma ciudad que gozaba ser hace 20 años, lamentablemente, en términos de seguridad, bueno, pues hay muchos retos, muchos, muchos retos, y como ciudadanía también tenemos que aprender a cuidarnos. Así que, bueno, pues en ese sentido, el atento llamado a los padres de familia, a las mujeres, a las jovencitas, a que se cuiden, a los jovencitos también, por supuesto. Y, bueno, pues estaremos pendiente de ver en qué resultan las investigaciones que realice la Fiscalía en torno a este feminicidio tan, pero tan lamentable. Y en otras noticias, restablecen casi en su totalidad el suministro de energía eléctrica en la zona afectada por el huracán Roslyn en el estado de Nayarit. Es Javier Santos quien nos informa.
Restablece la Comisión Federal de Electricidad el 98% de energía eléctrica en la zona afectada por el huracán Roslyn. Así lo afirmó César Flores Lizárraga, superintendente de la Comisión Federal de Electricidad en la zona de Tepic, quien destacó que se trabaja a marcha forzada en el área siniestreada. Habla César Flores Lizárraga, superintendente de la Comisión Federal de Electricidad.
Por la mañana concretamos ya el 98% de los servicios ya recuperados. De igual forma, me da mucho gusto enterarles que solamente nos resta normalizar el servicio a 2.500 habitantes, más o menos clientes, y eso estamos apostando el día de hoy a recuperarlos a través de plantas de emergencia. Continúa nuestro personal, cerca de 1.600 trabajadores desplegados en estas tareas ininterrumpidas que hemos llevado a cabo, con también 225 grúas, sí, más de 500 vehículos pickups, 10 vehículos todoterreno, 21 torres de iluminación y 163 plantas de emergencia. desplegados para restablecer el servicio.
El funcionario señaló que también se encuentran en la zona 3 helicópteros que los han ayudado bastante en el restablecimiento del servicio a las comunidades del sur de Nayarit. Escuchemos de nuevo a César Flores Lizárraga.
Nos ha complicado en donde tenemos marismas, que el tema del agua que no baja, nos ha puesto a prueba. Sí, sin embargo, el equipo técnico ha resuelto muy favorablemente ese reto y se ha restablecido el servicio, como lo he comentado, al 98%. Sí, sería lo que les podemos reportar.
Al respecto, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero reconoció la labor de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Escuchemos.
Que quiero resaltar dos propósitos. Uno, de reconocimiento a su extraordinaria labor que han hecho con motivo del desastre natural que ha tenido Nayarit, y el cual se estimaba en que en más de un mes, mucho más de un mes, habría de levantarse la red eléctrica, que de acuerdo a expresiones que me hizo directamente el director de la CFE, es el más severo que ha habido en cuanto a destrucción de la red eléctrica. El más severo que ha habido.
Miles aún siguen esperando ayuda en la zona afectada. Desde Radio UDG Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y mire usted, geofísicos mexicanos exigen al gobierno federal más recursos para la investigación y, por supuesto, también para la prevención de desastres por fenómenos naturales. Noemí Zamora Reynoso.
Puerto Vallarta es sede de la Reunión Nacional de la Unión de Geofísica Mexicana, que reúne a los investigadores del país y bajo el lema Resiliencia para un Mundo Sostenible, durante 3 días habrá importantes ponencias y mesas de trabajo. En la ceremonia inaugural, donde se rindió homenaje póstumo a 2 de sus integrantes que fallecieron en el último año, el doctor Arturo Iglesias Mendoza, presidente de la Unión de Geofísica Mexicana, reconoció que la humanidad ha enfrentado un gran reto en su historia reciente con la pandemia por COVID-19 y destacó que se ha podido seguir adelante con la rigurosa aplicación de la investigación científica.
El dinero que se invierte en prevención y en investigación científica es mucho más productivo que el dinero que se invierte en la reparación de un desastre. Así es que es muy, muy importante que los tomadores de decisiones, ¿no?, de los diferentes órdenes de gobierno, ¿no?, desde los gobiernos municipales hasta el gobierno federal, pues inviertan en ciencia y específicamente en geociencias, porque es un área de la ciencia muy importante para reducir el efecto de los posibles desastres por fenómenos naturales.
Ante esta experiencia y desde la reunión anual, los geofísicos del país lanzaron un llamado a los gobiernos tomadores de decisiones para que dejen de ser necios en espera de que haya sequías, inundaciones, huracanes, tormentas solares, temblores o sismos, para apoyar con recursos a la investigación de las ciencias, aunque también benefician a la sociedad. Así lo dijo el doctor Arturo Iglesias Mendoza en entrevista.
La humanidad ha enfrentado uno de los grandes retos de su historia reciente. Ante un nuevo virus, las autoridades sanitarias de los diferentes estados implementaron medidas de mitigación de los efectos del virus y de reducción de contagios. Pero nunca quedó a duda que la solución a la pandemia pasaría por la aplicación de los métodos y técnicas que la investigación científica ha ensayado por siglos, obteniendo en un tiempo récord vacunas confiables. Una vez más, y con una claridad incuestionable casi a cualquier ojo, la solución factible y posible a la pandemia proviene justamente de la aplicación rigurosa del método científico.
Al término de la inauguración, se abrió la expo donde se dan cita instituciones de investigación en el país, así como universidades en temas de geofísica. Este día continuarán las ponencias y mesas de trabajo, y el jueves tendrá lugar la Kermés de la Ciencia en el Parque Lázaro Cárdenas, donde habrá actividades para todas las edades como una forma divertida y lúdica de adentrarse a la ciencia. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en más información relacionada, estudiantes del Centro Universitario de la Costa participan en esta reunión anual de la Unión de Geofísica de México. Escuchemos.
En el marco de la reunión anual de la Unión Geofísica Mexicana, la doctora Araceli Zamora, profesor investigadora del Centro Universitario de la Costa, adscrita al Centro de Estudios de la Tierra, consideró que una de las áreas más destacadas de este evento es la apertura a la participación de alumnos de este centro universitario de la Universidad de Guadalajara, y desde el pasado domingo ya trabajan en dos actividades propias del evento.
Es importante hacernos visibles ante estos foros para que nuestra participación pues también vaya siendo considerada cada vez mayor y cada vez más importante. Pues sobre todo la participación de los estudiantes que se involucren, que son la gente nueva que va a hacer ciencia, ¿no? Y que vean los alcances que se tienen, la formación que deben de tener para poder estar en estos foros internacionales.
Al quedar de manifiesto que la comunidad universitaria se encuentra apoyando en dos congresos de divulgación científica, Araceli Zamora comparte cuál ha sido la activa participación de estudiantes del CUCOSTA y el valioso aporte de este evento a los alumnos y alumnas.
La participación de UDG fue ayudando en los espacios para que se llevaran a cabo los cursos precongreso, uno de divulgación de la ciencia, es Planeteando, y el otro es de sismología, instrumentación sísmica, que ha sido muy importante en estos tiempos, dado los eventos que han ocurrido. Entonces, integrar a los estudiantes de posgrado en Ciencias de la Tierra a una reunión tan importante como la reunión anual de la Unión Geofísica Mexicana, pues es trascendente para nosotros.
Es preciso mencionar que en la expo del evento, el Centro Universitario de la Costa tiene un espacio donde se divulgan las investigaciones que se realizan. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en otro orden de ideas, fíjese que a lo largo de 9 meses, más de 255,000 cruceristas llegaron a Puerto Vallarta. Es Javier Frías con la información.
De enero a septiembre de 2022, más de 255,000 turistas han llegado a Puerto Vallarta a través de 109 cruceros, según datos del Sistema Portuario Nacional Puerto Vallarta, ASIPONA. De acuerdo a la dependencia federal, durante el 2021, este destino turístico recibió a más de 100,000 turistas, por lo que se supera, por mucho, el cierre del periodo anterior. Asimismo, para lo que resta del 2022, se estima que lleguen 51 cruceros más a este destino, con un aproximado de 125,000 pasajeros, lo que daría un total, contando de enero al término del año, de 160 cruceros con más de 380,000 pasajeros, por lo que se puede estimar una derrama económica de alrededor de 500 millones de pesos. Al respecto, Rocío Lancaster Jones, directora de promoción turística de la Secretaría de Turismo Jalisco, destaca la importancia de este segmento para este destino turístico y para Jalisco.
Los cruceros son una gran oportunidad para que los visitantes y turistas tengan una experiencia turística única, ya que no solamente son un medio de transporte, sino que también satisfacen necesidades de esparcimiento y alimentación, lo que hace que este segmento sea considerado una potencia para generar turismo en Puerto Vallarta, ya que en este destino existen un aproximado de 38 cruceros internacionales.
La industria naviera representa alrededor del 6% de la llegada de turistas en Puerto Vallarta, lo que significa una cifra positiva de la representatividad del sector para atraer el turismo en el destino. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
9 de la mañana con 31 minutos, vamos a la pausa y de regreso le vamos a platicar acerca de pues una actividad y una exposición muy interesante que viene desde el municipio de Encarnación de Díaz y se presenta en La Lija con motivo del Día de los Muertos. No se lo pierda, volvemos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
De la mañana ya con 34 minutos y esto que escuchamos, bueno, pues es parte de una actividad que nuestro compañero y productor Javier Frías realizó con varios de los reporteros de la zona con relación a pues el Día de los Muertos. Platícanos la dinámica, Javier Frías, por favor.
Gracias, cariño, muy buenos días a todo el auditorio. Pues bueno, siempre cada año se pone el altar de muertos en casa. Hay quienes lo hacen de manera majestuosa, como aquellos que están en las afueras de la presidencia municipal. Hay muchos en casa que también están muy bien adornados con todos los elementos que deben tener. Pero, ¿alguna vez te has preguntado, Karina, o usted, auditorio, si en un hipotético caso de estar ya muerto, qué habría o qué debería contener tu, tu altar de muertos? Fue lo que le preguntamos a nuestros colegas periodistas aquí en Puerto Vallarta y es lo que vamos a estar
transmitiendo a lo largo de
la semana. Transcurso de hoy y mañana para que conozcan qué es lo que debe haber. Fueron cuatro preguntas básicas. Uno, ¿qué música de fondo tenía que haber en tu altar? ¿Qué comida preferida? ¿Qué bebida? ¿Y qué objeto preciado? Y bueno, estas respuestas fueron las que nos dieron. El primero que mostramos fue el de nuestra compañera y colega Noemí Zamora, que bueno, habla de qué es lo que le gustaría tener en su altar de muertos. Ojalá y sea para todos los casos, dentro de muchos años.
Así es.
Pero bueno, conocer un poquito, estar preparados también, ¿no? Dentro de tu testamento, decir, bueno, a mí no me pongan un algo muy, muy light, a mí pónganme unos taquitos de tripita o no sé, dependiendo de los gustos.
Muy bien, pues muy interesante, muchísimas gracias. Estará usted conociendo un poquito más, esa es la parte interesante del trabajo de colegas periodistas aquí en Radio Universidad. Muchísimas gracias. Y bueno, fíjese usted que algo muy interesante, que además ha tenido muy buenas referencias y recomendaciones, es el Museo Itinerante de las Momias del municipio de Encarnación de Díaz, que se presentan y se exponen en el Centro Cultural La Lija. Por esta razón tenemos una entrevista a través de la línea telefónica con el director del Instituto Vallartense de Cultura, Luis Escoto, para invitarnos a esta maravillosa actividad, a este Museo Itinerante. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Karina? Muy buenos días, ¿y tú?
Muy bien, muchas gracias. Pues ya contenta y con gusto de saludarte y de que nos platiques acerca de esta interesante exhibición del Museo Itinerante de Momias del municipio de Encarnación de Díaz, que seguramente habrá mucha gente que no conoce realmente una momia, y bueno, pues este es el mejor momento. Cuéntanos.
Sí, claro, bueno. Pues ahora sí que traemos este Museo de Momias Itinerante desde el municipio de Encarnación de Díaz, mejor conocido como el municipio La Chona. La traemos aquí al Centro Cultural La Lija. Se inauguró el día 29 de octubre a las 4 de la tarde. Entonces, esta exhibición la vamos a tener desde el 29 hasta el 7 de noviembre a partir de las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. Es un museo completamente real, de momias reales, donde van a tener un pequeño recorrido por unos guías que ya conocen toda la historia de cada momia, donde les van a platicar el por qué murieron, cómo murieron, por qué se mantiene así el cuerpo, toda la historia. Entonces, pero también tenemos ahí unos efectos especiales también, ya cuando entren lo van a ver, donde está la escenografía, está padrísima. Por dentro tenemos luz, tenemos humo, tenemos, ahora sí que está padrísima, es una experiencia inolvidable, es algo que nunca se había visto aquí en Puerto Vallarta. Entonces la traemos desde Encarnación de Díaz, haciendo el contacto directamente de Puerto Vallarta con el municipio de Encarnación de Díaz para poder colaborar y para poder llevar este tipo de tradiciones, este tipo de museos a espacios donde pues no había, en este caso Puerto Vallarta, como tú lo comentabas, Karina, hay personas que no conocen una momia o no han tenido la oportunidad de ir directamente a Encarnación de Díaz o a las momias de Guanajuato. Pero pues esa es la oportunidad para que la gente de Vallarta conozca. Es totalmente gratuito, no tiene un horario en específico, ustedes pueden llegar, puede haber un poquito de fila, pero pues nada más es cuestión de formarse, registrarse y automáticamente pasan al museo totalmente gratuito, no tiene ningún costo y es una experiencia inolvidable. Es un poquito de la historia de cada una de las momias y pues bueno, conocer lo que realmente es una momia y pues vivir esta emoción y estas tradiciones también.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Lo mejor es que además es gratuito, o sea que usted se ahorraría la ida a Guanajuato o la ida a el municipio de Encarnación de Díaz. Aquí lo podemos disfrutar en el Centro Cultural La Lija, que además de que tiene talleres hermosos y sumamente entretenidos para niños, niñas, jóvenes y adolescentes, bueno, pues ahora hace la invitación de este Museo Itinerante de Momias del municipio de Encarnación de Díaz, que lleva por nombre La Muerte Ante Tus Ojos. Es gratuito, abierto al público en general, y bueno, está hasta el 7 de noviembre, ¿correcto?
Así es, hasta el 7 de noviembre la tenemos exhibida, así que no se lo pueden perder. Ahora sí que hagan un espacio en su agenda, la ciudadanía, para que pueda conocer y vivir esta emoción y pueda conocer esta historia, y es algo totalmente diferente a Puerto Vallarta.
Muy bien, pues por ahí nos vemos más tardecito, estimado Luis. Yo con mucho gusto voy a ir a presenciar, que además he recibido muy buenos comentarios y referencias de este museo itinerante, así que con mucho gusto por ahí vamos a estar más tardecito. Muchas gracias, estimado Luis, director.
Muchas gracias, Karina.
Hasta pronto, director del Instituto Vallartense de Cultura. Buenos días. Y en otras noticias, fíjese usted que hablando de cuestiones que tienen que ver con estos festejos, el gobierno municipal de Puerto Vallarta no invirtió dinero en la instalación de la Catrina Monumental, así lo aseguró el alcalde Luis Michel. Javier Frías con los detalles.
Sin dar a conocer el monto de inversión, el alcalde vallartense Luis Alberto Michel Rodríguez aseguró que su gobierno no designó ni un quinto partido por la mitad para la colocación de la Catrina Monumental, con la cual se busca romper el récord Guinness. Cuestionado al respecto, tras una serie de señalamientos y solicitudes por parte de los integrantes del ayuntamiento en ese sentido, el alcalde Michel Rodríguez aseguró que fue el sector empresarial el que ha costeado la colocación de esta estructura de 23 metros colocada en el malecón de la ciudad.
La Catrina fue una aportación de los empresarios y también de turismo. El ayuntamiento no ha puesto ni un quinto partido por la mitad.
Y es que la estructura ha sido muy cuestionada por el supuesto costo, más de 3 millones de pesos, cuando en la ciudad existen, según señalan ediles de oposición y parte de los ciudadanos, prioridades como el bacheo o la atención de servicios públicos.
Pero veámoslo de una forma positiva. ¿Cuántas personas, miles y miles, los que pasan por el malecón, han difundido a nivel internacional? Y esto es nuevamente una reactivación económica. Si el dinero llega, llega para todos, a los restaurantes, a los bares, a los taxistas, en fin, a medio mundo. Y eso creo que es lo que hay que, para mi punto de vista, deberíamos de ver, porque finalmente el turismo es la única fuente prácticamente que tiene nuestro destino para que exista precisamente una economía que beneficie a todos.
El gobierno municipal, en coordinación con la iniciativa privada, ha llevado a cabo por segundo año consecutivo los festejos del Día de Muertos, instalando una catrina monumental, así como una serie de estructuras alusivas a estas festividades, mismas que están colocadas en el malecón de Puerto Vallarta. En esta ocasión, se busca romper el récord Guinness con la catrina más grande del mundo. Sin embargo, la estructura ha sido muy cuestionada en cuanto a los recursos destinados para ello. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y fíjese usted que también lo vamos a invitar a que participe a un concurso de Catrín y Catrina 2022, de hueso en hueso se armó el festejo. Bueno, participa en la caracterización de Catrín o Catrina, el día será el 1 de noviembre, es decir, el día de hoy, a las 6 de la tarde, con el propósito de conservar y fomentar nuestras costumbres y tradiciones mexicanas. Se te invita a que asistas a la Plaza Principal del Colorado. Así que bueno, pues los aspectos que se van a evaluar es la creatividad, la originalidad, el maquillaje, los accesorios, el vestuario. Se pueden ustedes inscribir en la dirección de la telesecundaria de ahí del Colorado. Y los premios serán: al primer lugar, 500 pesos y un juego de útiles; al segundo lugar, 400 pesos y un juego de útiles; y al tercer lugar, 300 pesos y un juego de útiles. Bueno, pues ahí está, así que otra manera también de disfrutar, de divertirse y, ¿por qué no?, pues además de ganar por ahí unos un dinerito, ¿no? Así que ahí está la actividad. Por supuesto. En otras noticias, también arrancaron las festividades del Día de Muertos en Bahía de Banderas, y es nuestro compañero Javier Santos quien nos platica de qué se trata.
Arrancaron anoche las festividades del Día de Muertos en el poblado de Valle y en Sayulita. Frente a la Plaza de Valle se colocó un altar gigante de aproximadamente 7 metros de altura, y a su alrededor se instaló el Panteón Mágico, donde se leerán las leyendas de la Nahuala, del Charro Negro y la Llorona. Qué mejor que nos los cuente Miguel Rodríguez Hernández, delegado del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Bahía de Banderas.
Va a haber más de 20 altares expuestos, que por primera vez los altares no van a ser para famosos ni para artistas. Los altares van a ser dedicados para las diferentes localidades de Bahía de Banderas y para personajes que han luchado y trascendido por esa localidad, por ese poblado.
El altar de 7 metros de altura sirve para presentar a los artistas a lo largo de estos 3 días. De nuevo escuchemos al titular de Cultura de Bahía de Banderas, Miguel Rodríguez.
Tenemos 4 mundos dentro de este parque, 4 micromundos que vamos a darle colorido, imaginación. Tenemos el primer mundo que es de gigantes, unos esqueletos grandes que van a estar expuestos para que la gente pueda venir a tomarse fotos en un recorrido. Recorren los altares, el altar gigante, y llegan al micromundo de gigantes, que son 3-4 esqueletos gigantes para tomarse fotos.
Además está el cementerio de las mascotas. Hay caballos, vacas, perros, gallinas, con una temática de esqueletos, dijo el entrevistado, a quien escuchamos de nuevo.
Y posteriormente pasamos para al mundo de los alebrijes, que son esos animales que en la mitología mexicana pues nos dicen que son los que nos ayudan a pasar al otro mundo cuando una persona muere. Entonces va a haber expuestos también unos alebrijes, va a ser un mundo muy colorido, fluorescente.
En todos estos eventos se le da el tinte cultural, dijo Rodríguez Hernández, quien destacó que también hay eventos de danza, ofrendas, teatro y mariachi. En Sayulita se iniciaron anoche también con el festival Viva los Muertos, con el tradicional desfile y una cabalgata. La temática de Sayulita está dedicada a los charros. Varias calles fueron cerradas anoche para el desfile. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y en más información, el nuevo director de CEAPAL Vallarta apuesta por la experiencia del personal que tiene dicho organismo, Enrique Telles.
Durante su presentación como director general de CEAPAL Vallarta, Jorge Alberto Castillo Núñez afirmó que la experiencia y talento de la plantilla laboral será fundamental para lograr los objetivos trazados en su administración que recién inicia. Mejorar la continuidad del servicio, así como fortalecer un organismo de puertas abiertas, son parte de los compromisos que ha asumido Castillo Núñez para el arranque de su gestión y que forman parte de la encomienda que le ha instruido el presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Alberto Michel Rodríguez. Cito: el respaldo de todos ustedes será muy importante para todo el trabajo que realizaremos en favor de los vallartenses. Tenemos un reto importante por delante, pero estoy seguro que, con su experiencia, pasión y talento, cumpliremos los objetivos trazados, afirmó durante la breve reunión celebrada en el estacionamiento de las oficinas centrales. En su mensaje agregó que, cito: es bien sabido que ustedes han construido una de las instituciones de servicio público más importante de Puerto Vallarta y uno de los sistemas operadores líderes en todo el país. Han hecho grande a CEAPAL Vallarta, comentó. Además, dijo que pondrá especial énfasis en mejorar las áreas de oportunidad que se presentan actualmente, por lo cual estará realizando una visita a todas las direcciones con el objetivo de mejorar la calidad del servicio que brinda a las familias vallartenses.
Y en más información, este 1 y 2 de noviembre, más de 45,000 vallartenses pues van a hacer lo propio, visitar los panteones y a sus difuntos. Javier Frías con la información.
De acuerdo con estimaciones de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta, durante los días 1 y 2 de noviembre se espera que acudan hasta 45,000 personas a los 5 panteones de este municipio. Lo anterior lo dio a conocer el titular de la dependencia municipal, Gerardo Alonso Castillón Andrade, quien destaca que al no haber ya restricciones sanitarias, la visita a los camposantos aumente.
Bueno, pues como ya es tradición, ¿no? Cada día 1 y 2 de noviembre todos los vallartenses visitan a sus difuntos en los diferentes panteones del municipio. Los 5 panteones municipales que tenemos, que son 5 de diciembre, Ramblases, Progreso, Ixtapa y Las Palmas. Y bueno, esperamos una gran cantidad de visitantes. Pues mira, el año pasado todavía en pandemia, tuvimos un conteo de 23,684 personas visitantes en los 5 panteones del municipio y bueno, en los 2 días, 1 y 2 de noviembre. Contando esto, pues la cantidad de que todavía era tiempo de pandemia, y así tuvimos un buen número de visitantes. De hecho, esperamos, ahora sí, casi se duplique la cantidad.
El funcionario municipal recordó que desde hace ya unos días se han llevado a cabo operativos en los panteones, verificando la seguridad de los mismos.
Nosotros desde hace 15 días iniciamos con el operativo Panteones, donde estamos trabajando todas las direcciones operativas del municipio, tanto servicios públicos, reglamentos, medialidad, seguridad pública, nosotros, obras públicas, en darle mantenimiento a los lugares. De nuestra parte, pues te digo que nosotros hemos recorridos de seguridad, de prevención, buscando que no exista fauna nociva, enjambres de abejas, o algún tipo de fauna, así como tumbas que estén arriesgos, que estén abiertas. Ya hicimos visita, mañana confirmamos que todo esté en orden para evitar esos riesgos pues, ante los visitantes.
De la misma manera, dio a conocer algunas recomendaciones para aplicar durante estos días.
Recomendaciones, siempre estar atentos a las indicaciones de protección civil. Bueno, es importante no perder de vista a sus menores. Sabemos que hay muchos espacios que son cerrados, pero de todos modos es importante tenerlos siempre juntos. Y lo importante, seguridad pública menciona que no va a dejar ingresar envases de vidrio, es de que evitar también llevar envases de vidrio, ¿no?
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y en más información, del 10 al 12 de noviembre se llevará a cabo el Festival de las Letras en la Biblioteca Los Mangos. No se lo pierda. Noemí Zamora con la información.
La Biblioteca Los Mangos, Centro Cultural, abre sus puertas a la celebración de las Letras 2022, que se llevará a cabo del 10 al 12 de noviembre. Se trata de la Fiesta de Letras y Lectores, que convoca a disfrutar de expresiones de música, cine, taller, exposición de libros. En rueda de prensa, presentaron pormenores de la fiesta cultural que se realizará en este recinto para la comunidad vallartense. Tania Mancha, directora del recinto, habla de esta quinta edición y que conmemora 26 años de la existencia de la biblioteca.
Es la quinta edición. Estamos pasando a un proceso de consolidar este festival como la actividad cultural más importante de este recinto. Y bueno, estamos felices. Es una celebración. Celebrar 26 años de Biblioteca Los Mangos es motivo de festejo. De 26 años de puertas abiertas, compartiendo lectura y transformando realmente la cultura, es de celebrarlo.
Durante 3 días se llevarán a cabo diversas actividades dedicadas a todos los grupos de edad que les gusten las artes y la cultura, con actividades gratuitas. Tania Mancha invitó a conocer el programa completo en la página www.celebraciondelasletras.com.
Y las cosas que van a ver aquí son de muchísima calidad. Hay poca actividad cultural en Vallarta de este nivel, me refiero, y hay que aprovecharlas. Créanme que se van a ir muy contentos y satisfechos de la calidad que hicimos en la selección del programa.
El viernes 11 de noviembre, el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara hará una donación de libros a la Biblioteca del Centro Cultural Los Mangos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y en más información, el pueblo mágico de Sayulita no resultó afectado en términos turísticos por el huracán Roslyn, así lo afirmó el director de turismo del municipio, Alberto García. Javier Santos con la información.
Sayulita no se ha visto afectado turísticamente a pesar de que hace poco más de una semana fue golpeado severamente por el huracán Roslyn. Pese a haber sido la comunidad donde más fuerte pegó en Bahía de Banderas y hubo más de 100 familias damnificadas, en Sayulita sigue fluyendo de manera normal los visitantes y la situación del comercio se encuentra laborando de manera normal. Así lo aseguró el titular de turismo municipal, Alberto García, a quien escuchamos ahora.
Efectivamente, después de Roslyn, el turismo sigue llegando a Sayulita, no nos ha afectado, pero sí, tengo que comentarte, de repente la marea volvió a sacar más palizada y palizada. Entonces, estamos esperando a que pasen estas fiestas para dedicarnos a regresar a Sayulita, no nada más la parte de los tamarindos.
Alberto García, titular de turismo, mencionó que muy probablemente el jueves vaya un grupo a Sayulita a fin de ayudar en las tareas de saneamiento a esa comunidad, especialmente la retirada de palizada. Escuchemos a Alberto García.
Tenemos planeado el jueves empezar con una medio limpieza, poquita, porque vienen unos motociclistas a apoyarnos para eso. Pero sí, tenemos pendiente, por instrucciones de la alcaldesa Mirta Villalbazo, el de trabajar en la limpieza y reconstrucción de Sayulita.
¿No trastocó nada la zona, turísticamente hablando?
La zona turística no, la zona turística se mantuvo bien, lo único que salió fue mucha palizada. Y quiero reconocer que los ciudadanos de Sayulita han trabajado mucho en esa parte.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y el día de hoy tenemos el comentario editorial del doctor Jorge Villanueva Hernández, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Adelante con su comentario.
A escasos 60 días de que termine este año, vale la pena hacer una proyección de los retos a los que nos enfrentaremos como sector turístico para el año 2023. La pandemia de COVID-19 provocó una crisis económica global en todos los sectores de la economía. Esta crisis hizo estragos en el sector turístico mundial a causa de las restricciones que generó la pandemia, entre ellas la poca movilidad internacional. Hasta antes de la pandemia, en México la actividad turística representaba un 8.7% del PIB nacional, generando uno de cada 10 empleos. El próximo año, entre todo el sector turístico de la región y las autoridades de los tres niveles de gobierno, debemos de forjar el inicio de la recuperación económica. La Organización Mundial del Turismo, este año que está por finalizar, se ha manifestado con el lema del Día Mundial del Turismo: Turismo para un crecimiento inclusivo. La recuperación económica debe de llegar para todos los sectores de la población. Se debe de forjar un turismo más sostenible, más seguro, pero sobre todo más inclusivo. El turismo debe de jugar un importante papel como actividad social. Nuestra región tiene una vocación del 100% turística. Por lo tanto, el crecimiento y desarrollo económico debe de llegar también a los grupos sociales más vulnerables. El turismo, más que una actividad económica, puede convertirse en una actividad económica con un amplio sentido social. Puede crear fuentes de trabajo mejor pagadas y construir sociedades resilientes, sostenibles, pero sobre todo sociedades inclusivas. Hoy, las medidas de inversión en la industria turística se deben de orientar a que se genere el cambio hacia el turismo verde. Se tendrán que disminuir las emisiones de carbono hasta llegar a neutralizarlas. El Consejo Mundial de Viajes de Turismo prevé que la industria en México se recupere por completo a inicios del 2023. La vicepresidenta del organismo, Virginia Messina, comentó que el país tiene una recuperación más rápida que otras potencias. Añadió que para finales del 2022, México podría quedarse solo a 4% abajo de las cifras registradas antes de la crisis por coronavirus. El futuro inmediato puede resultar promisorio para nuestro país y para nuestra región, y se pueden lograr las cifras que teníamos en el turismo en el 2019. Sin embargo, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo aseguró que la falta de promoción por parte del gobierno de México provocaría que el destino pudiera quedar rezagado. No obstante, el organismo estima que para la segunda mitad del año la República Mexicana tenga 16% más reservaciones que en el 2019, aunque esperan que para el 2024 el turismo a nivel mundial ya se recupere por completo. México para el año 2023 estaría en niveles de prepandemia. Virginia Messina recordó que el Consejo Mundial de Viajes y Turismo tiene pronosticado que el país crezca hasta 3.2% en la próxima década. Además, se crearán 2.7 millones de empleos en el sector, con lo que a finales del 2032 habrá 9 millones de mexicanos en la industria turística. Estas proyecciones serán una realidad para nuestro país si el sector gubernamental realiza la promoción necesaria para el fortalecimiento de nuestra industria turística nacional.
Muchísimas gracias al comentario editorial del doctor Jorge Villanueva Hernández. Nosotros llegamos al final de esta emisión de noticias. Por supuesto, a nombre de todo el equipo de producción, le agradecemos infinitamente el favor de su atención. Karina Macías en este micrófono, en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Y lo vamos a dejar con un dulcecito musical de Los Claxons, esta agrupación mexicana originaria de Monterrey, que qué buena música hacen estos regios. Así que los vamos a dejar con algo que lleva por título Ahí Estaré. Pásela muy bien, excelente día.
Cada calle que camines, cada anhelo que critiques, cada película que mires, ahí estaré. En las noches cuando bailas,
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.